en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
España se congela. La borrasca Fein nos dejó a mediados de la semana pasada. Tuvimos un pequeño respiro y este domingo han vuelto a caer las temperaturas. Esta noche, por ejemplo, en zonas del Pirineo catalán se podrían alcanzar los menos 15 grados. Mucho cuidado hoy con el hielo en la carretera. De hecho, se van a registrar las temperaturas más bajas de todo lo que llevamos del invierno, así que nos va a venir bien una bufanda. Donde más se va a dejar notar es en ciudades como Segovia, Ávila, Palencia o Soria. Jorge Olcina es director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante.
Los días de la semana próxima de lluvias, de nieves, ¿no? Lo que vamos a tener sobre todo es el efecto de la baja temperatura, ¿no? Es el mantenimiento de esas condiciones de invierno durante prácticamente toda la semana que viene.
Lo cierto es que este clima está favoreciendo el uso de energías renovables y eso permite que tiremos menos de las centrales de ciclo combinado para producir electricidad. Eso significa que al final pagamos menos por encender la luz. De cara a este lunes sube el precio, pero nada que ver con las cifras que hemos manejado en otras ocasiones. Le vamos a pagar la electricidad a 71 euros el megavatio hora. Precisamente hablando de energía, vamos a empezar la semana con una buena noticia y es que Alemania se ha sumado al proyecto de interconexión energética que tenían entre manos España y Francia. Ambas iban a construir el primer conducto de hidrógeno verde de Europa, conectando la península ibérica con Marsella, y ahora sabemos que llegará hasta Alemania. Rafa Molina, buenas noches.
Buenas noches, Gonzalo. Esto es lo que han acordado los líderes de ambos países después de una cumbre que ha tenido lugar hace unas horas. Desde el gobierno español han celebrado este acuerdo.
Es una excelente noticia que Alemania ponga de manifiesto su interés en sumarse a este proyecto, en ser destinatario de parte de ese hidrógeno, que una vez haya cubierto las necesidades industriales de la península ibérica, pueda transportarse, pueda exportarse hacia el norte de Europa, construyendo Europa, haciendo del eje de la transformación energética un pilar más para la modernización europea.
Es la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Rivera. Ella fue una de las participantes en la cumbre franco-española de hace unos días en Barcelona. Allí Sánchez y Macron pusieron sobre la mesa el tema de este gasoducto, el H2Med. Los líderes afirmaron el compromiso entre Francia y España para construir los más de 400 kilómetros de tuberías debajo del mar que unirán Barcelona con Marsella y que ahora también llegará a Alemania. Tal como exigía la Unión Europea para financiar la mitad del proyecto, solamente transportará hidrógeno verde y no podrá llevar gas. El H2Med podría estar listo en 2030 y tendrá un coste estimado de unos 2.500 millones de euros. Con ello, España podría convertirse en el primer centro de hidrógeno renovable del mundo.
Y trágica noche la que se está viviendo en Estados Unidos con dos tiroteos en 24 horas. El último lo acabamos de conocer hace unos minutos. Ha ocurrido en Luisiana, en el interior de un club nocturno, y 12 personas han resultado heridas, tres de ellas de gravedad. En estos momentos la policía busca a un sospechoso y considera que el ataque ha sido premeditado. Por otro lado, a esta hora, otro retén de la policía tiene rodeado al supuesto autor del tiroteo que ha tenido lugar en Los Ángeles. Ha ocurrido en Monterey Park y de momento se contabiliza la muerte de 10 personas, mientras que otras 10 han resultado heridas. Ha ocurrido en una zona en la que miles de personas estaban dando la bienvenida al Año Nuevo Chino. De hecho, se sospecha que el atacante es de origen asiático. La policía tendría localizada también su furgoneta, aunque de momento, como te digo, sin detenidos.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y te doy un último apunte. Esta noche el ministro de Defensa alemán ha dicho que espera que la decisión de enviar tanques Leo para Ucrania se tome pronto. Estos tanques los tienen entre otros países, además de Alemania, por ejemplo, España también tiene los suyos. Sin embargo, hace falta la autorización del fabricante, es decir, de Berlín, para que puedan ser enviados a un tercer país. Los teutones ya han dicho que no se opondrán al envío que pretende, por ejemplo, Polonia. Francia también se plantea enviar sus modelos Leclerc. Y ojo que si al final se autorizan todos los envíos, esto también puede suponer un problema logístico para Ucrania a la hora de manejar, reparar y utilizar hasta tres modelos de tanques distintos. Tienes más información en cope.es y ahora sigues en la noche de COPE con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado. Escuchas La Noche
con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Ya sabemos qué está pasando en España y en el mundo. ¿Has pensado que A lo largo de la historia, riqueza y poder han ido de la mano. Son como dos conceptos que están íntimamente relacionados, que algunas familias, muy contadas, sin duda han llevado a su máxima expresión. Esta noche vamos a recorrer el mundo, de Estados Unidos a Arabia Saudí, pasando por Sudáfrica, para conocer a dinastías centenarias que hoy siguen atesorando una enorme influencia basada básicamente en su fortuna, en sus dineros. Hoy, en la noche de Arjona, familias que dominan el mundo. Vamos a adentrarnos en la monarquía más poderosa del planeta, la Casa de Saud, la dinastía de la familia real de Arabia Saudí. Pongamos sobre la mesa cifras que nos hagan comprender la magnitud de la riqueza de esta casa real, Carmen Cerván.
Pues Adolfo, te contaré, por ejemplo, que un análisis de la revista Forbes cifró en 1,6 trillones, con T, trillones de dólares, la fortuna de esta familia, de la que forman parte más de 15.000 personas, aunque solo unas 2.000 tendrían acceso a ese patrimonio. Por comparar, la familia real de Qatar, que ha organizado el Mundial de Fútbol más caro de la historia, es la tercera más rica del mundo. La familia real de Arabia Saudí es la número uno del ranking. Allí el puesto en el trono se hereda, pero no de padres a hijos, sino a favor de los hermanos varones del monarca. Cuando se agota esa vía es cuando se pasa a la siguiente generación. Siempre, eso sí, dejando de lado a las mujeres que no forman parte de esa línea de sucesión al trono. De los reyes de Arabia Saudí se dice que son los reyes del oro negro, por las enormes reservas de petróleo que están bajo su poder.
Qué barbaridad, ¿verdad? David Hernández es profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid. Me voy a agarrar de su mano para comprender un poco más estas magnitudes que nos ha contado Carmen. Profesor David, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Adolfo.
Buenas noches. Oiga, primera aclaración y le ruego, por favor, con brevedad. Arabia Saudí, familia Al-Saud, Saudí Saud. ¿Esa similitud entre el nombre del país y de la familia tiene algún motivo o es pura casualidad?
No, no es pura casualidad. Es la forma que tiene la familia real de marcar que ese territorio es suyo, que ese país es suyo. Cuando se constituye el Estado moderno de Arabia Saudí en 1932... es el propio rey quien decide poner ese nombre a ese país, marcando que ese territorio es el de la familia Saud.
Entiendo. Bueno, lo decía usted, aunque los orígenes de esa familia se remontan tiempo atrás, la actual dinastía Al-Saud fue fundada por un tal Ibn Saud, patriarca cuyo reinado comenzó en los años 30 del pasado siglo y fue fundador del Estado moderno de lo que hoy conocemos como Arabia Saudí. Decíamos que la revista Forbes cifró en 1,6 trillones de dólares la fortuna de esta familia. Oiga, ¿de dónde procede esa fortuna?
Bueno, lo primero que tenemos que entender que cuando hablamos de los Saud, de la familia real saudí, hablamos aproximadamente, y según las propias estadísticas oficiales, de 15.000 miembros son considerados familia real. De esos 15.000, aproximadamente unos 2.000 tienen el título de príncipe. Y la fortuna de esta familia, lo decíais al principio, la introducción, son conocidos como los grandes reyes del oro negro. Se descubren los primeros yacimientos de petróleo en Arabia Saudí en los años 30, precisamente cuando se crea el país. Y el petróleo, el gas, todos los aspectos más importantes del país están controlados por la familia saudí. Las principales empresas del país llevan el apellido Saud, los principales cargos ministeriales llevan el apellido Saud, las principales embajadas por todo el mundo llevan el apellido Saud, y gracias a esa fortuna que viene del petróleo y del gas han creado y diversificado sus actividades económicas. Y les tenemos invirtiendo en España, en Europa, en Estados Unidos, en África, en acuerdos comerciales con China, invierten en medios de comunicación, les tenemos entre uno de los principales accionistas, por ejemplo, de Twitter, ahora que se habla tanto de ello, les tenemos también en eventos deportivos, están cada vez más presentes y van más allá del petróleo y del gas.
Profesor, una pregunta. ¿Eso en qué posición sitúa a este país y a la familia propietaria del país en el mapa, digamos, no sé, geoestratégico mundial?
Les sitúa en una posición preferente. Porque tenemos que entender que no solo son un país de petróleo y gas, que eso le sigue dando un poder, sino que tienen una influencia religiosa y política cada vez más importante. Cada vez más, no solo Estados Unidos o Europa se acerca a ellos, también China o incluso Rusia se acerca a ellos, y lo hemos visto recientemente, con la guerra de Ucrania, con la crisis energética, una decisión de Arabia Saudí sobre si cerrar o abrir el grifo del petróleo hace temblar los mercados internacionales.
David, una pregunta, porque en este momento que está tan en boga, afortunadamente por otra parte, esto de las energías renovables, ¿esto no hace peligrar el avance de este país?
Ellos lo tienen muy claro, Arabia Saudí y otros países de la zona, mencionabais anteriormente, por ejemplo, Qatar o Emiratos Árabes, entienden que los mercados energéticos están cambiando, que las energías renovables cada vez tienen más importancia y eso puede debilitar su poder. Por eso, por ejemplo, en 2016 sacaron este famoso plan Saudi Vision 2030, que uno de sus objetivos es diversificar su economía, reducir su dependencia. Están construyendo esa famosa ciudad neón, que lo que busca es apoyar placas solares, energía solar, hidrógeno, es decir, apuestan por las energías renovables, porque son conscientes de que son el futuro en esos mercados energéticos.
Entiendo. Estamos hablando de una familia a la que conocemos bien aquí en la Costa del Sol. Como sabéis, este programa se hace desde Málaga para toda la red de emisoras de la cadena COPE. El rey Fahd fue rey de Arabia Saudí, líder de la Casa Saud. Descubre Marbella a finales de los 70. Allí instaló su residencia de verano. Es un impresionante palacio muy cerca de Puerto Banús. Si venís alguna vez a Marbella, deteneros para que veáis la magnitud del palacio del que os estoy hablando. Oiga, para que nos hagamos una idea, profesor, del nivel de vida de esta familia, ¿cómo era el desembarco en Marbella de la familia real saudí en aquellos 80 y 90? Y a lo mejor yo le voy a dar algún dato complementario. Pero ¿cómo fue aquel desembarco?
Bueno, la buena relación entre Arabia Saudí y España, porque hay que decir que en el aspecto político, económico, incluso de las familias reales, es una buena relación, se forja, como decíais vosotros, en la década de los 70 y 80. Y se forja en ese momento en el que España entra en una transición democrática, la situación económica en España no es muy favorable y precisamente Arabia Saudí se va a convertir en uno de los principales socios económicos de España gracias a ese oro negro que hemos denominado, y a partir de ahí se le abren las puertas a la familia real saudí en la Costa del Sol de España, pero también en otras capitales. Y es paradójico porque esa familia real, que lleva una vida de lujo, contrasta precisamente con los preceptos religiosos que ellos defienden, esa corriente del Islam, que es el wahabismo, una corriente muy radical, muy conservadora, y contradice un poco también la situación del país, en la que todavía una gran parte de los ciudadanos saudíes, cerca de aproximadamente unos 4 millones, viven en la pobreza.
Rescato un artículo del diario El Mundo. Doy fe que esa información del Mundo es rigurosamente cierta. Cuando venían a Marbella, venían y aterrizaban varios Boeing 747 que trasladaban al séquito del rey unas 3.000 personas. Fijaros la magnitud, gastaban en la ciudad, en Marbella, alrededor de 6 millones de euros diarios. Por ponerte un ejemplo, un jardinero cobraba 3.000 euros mensuales y, por cierto, una floristería que proporcionaba flores frescas al palacio lo hacía por 1.500 euros al día. Bueno, me voy a detener en un nombre propio, el de Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud. Bueno, este señor tiene 37 años. Es el príncipe heredero y primer ministro de Arabia Saudí. Su padre, el rey Salman, por cierto, padece Alzheimer. Es uno de los hombres más ricos del mundo. Es un amante del lujo. Él es el propietario de la mansión más cara del mundo, el Chateau Luis XIV, cercano a Versalles. Dicen que le costó en el entorno de 275 millones de euros. Es el propietario del cuarto yate más caro del mundo, el Serene. Casi 500 millones de barco que luce en su interior la obra de arte más cara del mundo, el Salvatore Mundi de Leonardo da Vinci, por el que pagó en una subasta casi 400 millones de euros. Profesor, al príncipe heredero le precede una fama, digamos que dudosa. ¿Qué se dice de él?
Bueno, el príncipe heredero Salman, ese joven líder árabe que aparece en un país marcado por reyes octogenarios, aparece en 2015 sin que nadie supiera muy bien quién era. más allá de ser el hijo del rey, y rápidamente asume todas las responsabilidades políticas del país. Es el verdadero jefe líder del país, porque, como señalabas, su padre tiene problemas de salud. Y este príncipe, este joven príncipe, se ganó en los primeros años el respaldo, el apoyo de las principales capitales occidentales. Se le vio en Silicon Valley, en la famosa Silicon Valley, se le abrió las sedes de Amazon, en Facebook, esa figura de modernidad. Sin embargo, llega 2018, el asesinato del periodista Jamal Khashoggi en el consulado saudí de Estambul, y es como si parte de la comunidad internacional se diera cuenta de que existen importantes elementos dentro del país y dentro del régimen saudí que no concuerdan con esa defensa de valores, de derechos, de democracia. Y a partir de ahí se pone en tela de juicio a Mohammed bin Salman, porque se le acusa de estar detrás del asesinato de este periodista, se le acusa de seguir y llevar a cabo la guerra en Yemen, que es considerada por las Naciones Unidas la mayor emergencia humanitaria de la actualidad, y se le excluye durante unos años. Pero, como decíamos anteriormente, aparece la guerra en Ucrania, aparece la necesidad de estabilizar los mercados energéticos, y Joe Biden, por ejemplo, el presidente de Estados Unidos, que en su momento le llamó paria y que dijo que nunca se pondría al teléfono con el príncipe Mohammed bin Salman, rápidamente en verano visita Arabia Saudí para encontrarse con el príncipe que él anteriormente había llamado paria.
Correcto. Este señor, este príncipe Mohammed bin Salman, es quien ha convertido a Cristiano Ronaldo en el deportista mejor pagado de la historia. Un contrato con el club Al Nassr de Arabia Saudí por un importe de 225 millones de euros al año. Supongo que la implicación del príncipe en este fichaje tiene algún objetivo. ¿Qué busca el príncipe apoyando y supongo que echando una mano en tan abultada contratación?
Hay que entender que Arabia Saudí en este campo del deporte no está inventando nada nuevo. De hecho, por ejemplo, países como Qatar, que organiza el Mundial, Emiratos Árabes o Bahrein, ya lo están utilizando. Buscan organizar eventos deportivos, buscan traer grandes figuras deportivas. Eventos deportivos, acabamos de ver el Dakar en Arabia Saudí, la Supercopa de España en Arabia Saudí, torneos de ajedrez, de boxeo, los famosos eSports. Fichan ahora a Cristiano Ronaldo, se rumorea que si pretenden fichar a Messi. Lo que pretenden es utilizar el deporte primero para promocionar el país y posteriormente también como una muestra de fuerza. Es decir, tenemos la capacidad de organizar y de crear cualquier evento que nos propongamos. De hecho, recientemente salió a la luz que Arabia Saudí va a organizar los Juegos Olímpicos de Invierno Asiáticos en 2029. Habrá que ver cómo se organizan unos Juegos de Invierno en Arabia Saudí.
Correcto. Profe, ¿es cierto algo que he leído, que en Arabia Saudí, a pesar de toda esta apariencia de la que estamos hablando, la monarquía prohíbe, por ejemplo, los partidos políticos?
Sí, los partidos políticos y los sindicatos en Arabia Saudí están prohibidos. De hecho, la pertenencia a alguna formación política o sindicato está penalizada con pena de cárcel y otro tipo de penas más duras. De hecho, en Arabia Saudí, a partir del año 2005, comenzaron a celebrarse elecciones municipales en las que, por ejemplo, pueden participar las mujeres, pero siempre se hacen a través de listas individuales, nunca a través de ningún tipo de plataforma política o de otro tipo. Siempre de forma individual y pasando previamente por el registro y por el análisis de tu candidatura por parte de las autoridades. Estamos... para saber si eres conveniente o no.
Correcto. ¿Estamos hablando, por tanto, de una monarquía absoluta?
Totalmente. Es una monarquía que tenemos que entender que la familia real y el rey, en este caso el príncipe Mohammed bin Salman, porque el rey, como hablábamos anteriormente, está en un estado de salud delicado, controlan las principales ámbitos de la vida política, económica y social del país. Están presentes en todos los grandes aspectos de la vida de un saudí en su día a día.
Estamos hablando de un país en el que la mujer no tiene las mismas libertades ni derecho que los hombres. Es increíble, ¿verdad?, que esto pueda estar ocurriendo. Dicen que como señal de aperturismo desde hace unos años se les permite conducir y acudir a los estadios de fútbol. Estoy hablando de las mujeres, seres humanos, quiero decirte. ¿Cómo es la vida en ese país? ¿Cómo vive un ciudadano de Arabia Saudí en general y una mujer en particular?
En Arabia Saudí, como tú mismo dices, se está dando actualmente una situación un poco paradójica, porque se está vendiendo el discurso de que el país está cambiando, del que el país se está abriendo. De hecho, como decías anteriormente, hace 4 o 5 años se ha autorizado a las mujeres poder conducir, se ha autorizado a las mujeres poder formar parte de las Fuerzas Armadas, de viajar al extranjero sin autoridad de un varón, de poder abrir su cuenta en el banco, abrir un negocio sin la autoridad de un hombre. Todo ello se ha hecho en los últimos años. Sin embargo, la mujer sigue teniendo un papel muy reducido en la política, en la vida social de Arabia Saudí. Todavía hay espacios públicos, aunque ahora se abran a los estadios, en los que hombres y mujeres tienen los accesos diferenciados. Por ejemplo, las mujeres todavía siguen dependiendo de la tutela de un hombre, ya sea su marido, ya sea su padre o incluso su abuelo o un tío o un hermano. Esa tutela que es la que autoriza si casarse o no casarse, que es la que controla las herencias, etcétera. Entonces, esos cambios que los últimos años se están produciendo contrastan todavía con la limitación tan fuerte que tienen las mujeres. De hecho, cualquier mujer activista que busca mejorar los derechos de las mujeres rápidamente es detenida por parte de las autoridades saudíes.
Es sencillamente es escandaloso lo que nos estás contando. ¿Hay miseria? ¿Hay pobreza en Arabia Saudí?
Ese es un tema polémico cuando se estudia Arabia Saudí. Porque si nos remitimos a las estadísticas oficiales saudíes, no se habla de unos grandes índices de pobreza, de desigualdad, incluso de desempleo. Si nos remitimos a las estadísticas oficiales, hablaríamos de una economía que parece andar muy bien. Sin embargo, otros estudios internacionales sí que nos hablan de una enorme desigualdad, sí que nos hablan de una población saudí más o menos estima en torno a 4 millones de una población de unos 32 millones que sí que estarían bajo el umbral de la pobreza. Entonces, esa realidad choca en muchas ocasiones cuando vemos ese lujo que nos transmite, por ejemplo, miembros de la familia saudí cuando visitan Marbella.
Entiendo. David, gracias por atendernos y por ayudarnos a hacer esta fotografía de esta dinastía, de esta familia que sin duda acumula mucho poder y mucho dinero. Gracias y buenas noches.
Muchas gracias a vosotros. Start spreading the news. I'm leaving today. I want to be a part of it. New York, New York. These vagabond shoes are longing to stray. Right through the very heart of it, New York, New York.
Si te pido que pienses en una saga política estadounidense, seguro que te viene a la mente el apellido Kennedy. Pero, ¿y si te digo que los Bush son una de las dinastías más poderosas, además de ricas, que ha dado la política norteamericana? Ojo que su poder no solo se circunscribe a los mandatos presidenciales del padre y del hijo, de George Bush padre e hijo, va bastante más allá. Tengo la suerte de que me atienda esta noche Tomás Gómez, es docente del grado en ADE de la Universidad Internacional de Valencia. Profesor, muy buenas noches y bienvenido a la cadena COPE.
Muy buenas noches, Adolfo.
Buenas noches. Oiga, vamos a situarnos, la familia Bush es de origen europeo, El primer bus natural de Estados Unidos nos lleva a mediados del siglo XVII, pero esta noche vamos a centrarnos, si le parece, en el último siglo y medio de la saga, con los bus realmente poderosos, digo, poderío político y económico. El primer nombre es el de Samuel Prescott Bush, el bisabuelo del George Bush hijo. Este fue el primer millonario de la familia, un empresario del acero. Oiga, ¿este señor cómo hizo la suculenta fortuna que hizo?
Bueno, yo creo que representan en origen el sueño americano, el sueño del emprendedor, un hombre que supo conectarse bien, que supo rodearse bien y que, no obstante, toda la familia ha estado sometida a una serie de cuestionamientos en la forma de hacer los negocios, ¿no?, y en la forma de ganar dinero. En todo caso, es una familia de las más poderosas económicamente, una familia de las más poderosas políticamente, que no solamente tiene pasado, sino que tiene por delante bastante futuro. Ha habido varias polémicas y las que han estado envueltos, ¿no?, con la desclasificación de algunos documentos que eran secretos. Bueno, pues se ha conocido que tenían vinculación económica con el propio régimen nazi, ¿no?, con el régimen de Adolfo Hitler, y que, bueno, a pesar de la prohibición mediante ordenamiento jurídico que se hizo, que hizo Roosevelt después del ataque del Pearl Harbor, bueno, pues consiguieron sortearlo y consiguieron seguir manteniendo actividad económica. El acero fue el origen de todo su negocio.
Entiendo. Tengo entendido que era consejero y director uno de los Bush, accionista de empresas de bancos de Wall Street que negociaron con los nazis antes y durante la Segunda Guerra Mundial. Por ejemplo, una empresa que enviaba capital, directamente dinero, a la Alemania nazi, y otra que suministraba carbón a la industria nazi de guerra. ¿Todo esto está demostrado?
Bueno, los papeles que se han desclasificado van en esa línea, y además algunas investigaciones y algunos libros publicados que bueno, indican cómo pudo sortear, incluso después de la prohibición, para poder seguir manteniendo algunas relaciones económicas. Pero ha habido otros casos en los que ha habido controversia, como ha sido, por ejemplo, con una empresa llamada Zapata, que mantenía en relaciones económicas en Cuba, con perforaciones y estudios de prospecciones para el petróleo, y que también se sospecha y hay algunos indicios de que, bueno, podría ser incluso una tapadera de la CIA. Es decir, han estado tanto en el poder como en todos los subterfugios y todos los laberintos que están por debajo del poder.
Bueno, desde la llegada a la política de Prescott, el abuelo de Bush hijo, por tanto el padre del padre de George Bush hijo, esta saga ha ido encadenando presencia en distintas esferas políticas de Estados Unidos, del Congreso a las gobernaciones de Texas, de Florida, pasando por la Casa Blanca, por ejemplo, con la presidencia de George Bush padre.
Los fundadores tenemos la oportunidad de forjar para nosotros y las generaciones futuras un nuevo orden mundial, un mundo donde el Estado de Derecho y no la ley de la jungla gobierne la conducta de las naciones.
La voz de George Bush padre. Oiga, se estima que a principios de los años 80 atesoraba una fortuna de unos 1.400 millones de dólares. ¿Cuál fue su millonario negocio y cómo fue su ascenso político hasta llegar a ocupar el despacho Oval?
Bueno, el primer político fue Prescott, que fue senador. Fue el primer cargo importante que ocupa la familia. Es verdad que Bush padre, Bush presidente padre, un hombre con una buena inteligencia, un hombre bien considerado en la Universidad de Yale, donde estudió, se dedica al negocio del petróleo, al negocio energético. Y ahí es donde crece económicamente y donde además se hace con una red de empresarios, de amigos, muchos procedentes del estado de Texas, que le impulsan económicamente y a partir de ahí pega el impulso a su carrera política. Bush padre presidente tiene poco que ver con Bush hijo, ¿no? El padre es un hombre ordenado, es un hombre con olfato para los negocios, un hombre que supo hacer multiplicar su dinero y que siempre mantuvo una línea. La cosa diferente es el caso de Bush hijo. Bush hijo, es verdad que fue reelegido como presidente, y es verdad que, pero eso responde probablemente a otras razones. Fue un desastre en lo económico, fue un desastre en los negocios, tuvo una ida además con problemas con el alcohol, con problemas familiares, hasta que en un momento determinado decide dar el cambio a su vida, tal vez influido por motivos religiosos, y es cuando inicia su carrera política, pero no era el que todo el mundo intuía que podía ser el nuevo lanzamiento político de la familia.
Bueno, de hecho decían que de ser presidente de la mayor potencia del mundo, hablo de Bush hijo, que era el más incapaz de la saga. Este que era un niño mimado, supongo un niño que lo que hacía era estrujar la vida y con la cabeza poco asentada, ¿no?
Absolutamente. Es decir, tuvo la cabeza poco asentada antes de tomar la decisión presidencial. Es verdad que ya hay un momento en la vida, tal vez influido por un religioso de la Iglesia Metódica, que él en un camino parece por la playa, en un paseo, decide dar un cambio a su vida, decide también mejorar su relación con su mujer, su relación familiar, dejar el alcohol, dejar una vida bastante ociosa que haya llevado, y decide que, bueno, pues se va a tomar en serio las cosas y que va a iniciar política. Pero desde luego, también como presidente, ha sabido hacer algunas cosas, pero mantenerse el poder, supo cómo enfocar las campañas, supo cómo llegar al electorado republicano, pero desde luego tampoco ha sido el presidente más brillante en Estados Unidos.
Tomás, disculpa. Perdón. Concluye, escucho.
Sí, concluyo. Que parte del éxito que tuvo cuando llega a la Casa Blanca, cuando es elegido presidente, no solamente es por su familia, por los esfuerzos económicos, ¿no?, y por su padre, sino por las relaciones de su padre. Es decir, se llegó a decir en Washington que realmente el poder residía en alguna élite económica del estado de Texas, que son quienes habían impulsado la candidatura y quienes habían llevado un poco de la mano a Bush hijo, que por sí solo probablemente no hubiese sido capaz de llegar ni a comer.
Correcto, pero fíjate que es, en fin, ciertamente curioso que en el caso del padre es muy reseñable, perdió las elecciones en el año 92 con Bill Clinton, raro caso de presidente en ejercicio que se vuelve a presentar y no sale reelegido. Sin embargo, su hijo no solamente gana las elecciones en 2001, sino que renueva, revalida el mandato hasta el año 2009. El último gran logro político de los Bush fue el de la presidencia de George Bush hijo. En 2014, su hermano Jeb, ex gobernador de Florida, anunció que estaba considerando su candidatura a la Casa Blanca. Aquello no prosperó. Trump se impuso como candidato republicano. Tomás, ¿tú crees que hay futuro para la saga política de los Bush, o con el último presidente de la familia puede ser que se dé por cerrada la saga?
No, yo creo que hay futuro. De hecho, es una de las familias más influyentes. Y es verdad que Jeb no logró la candidatura a la presidencia porque era un momento en el que Donald Trump pues arrasó en el mundo republicano con un discurso más populista. Yo creo que las cosas se empiezan a centrar un poco más en todos los sitios. Yo creo que los populismos han tenido unos años de bastante auge, pero yo creo que las cosas, lo hemos visto en nuestro propio país, ¿no?, pero yo creo que las cosas vuelven otra vez las aguas a sus cauces. Yo creo que hay bastante futuro. En cuanto a las victorias de Bush hijo, yo creo que una tiene que ver claramente por un error estratégico de los demócratas. Cuando los demócratas enterraron la figura de Bill Clinton con Gore, en realidad lo que estaban haciendo es un reconocimiento explícito de que Clinton se había equivocado y de que los demócratas estaban avergonzados. Eso hizo que mucho electorado demócrata se fuese. Sin embargo, Bush consiguió tocar el corazón y tocar los principios y los valores que defiende el mundo republicano, que es un mundo más rural, un mundo menos urbano, ¿no? Entonces yo creo que ha habido dos momentos en los que los republicanos, hermanos de Bush, han sabido actuar electoralmente, y eso le supuso, bueno, pues la reelección.
Bueno, más allá,
yo creo que es una familia así.
Digo, más allá del escandalazo que afectó a la moral estadounidense que protagonizó el propio Clinton. Yo creo que eso Bush y los republicanos no solamente supieron aprovecharlo, sino supieron estirarlo suficientemente, ¿verdad?
Bueno, no estoy en total acuerdo con eso. Primero porque las encuestas de popularidad de Clinton antes y después, justo después de ser presidente, no estaban nada mal. Ha sido un presidente que ha mantenido muchos apoyos electorales. Yo creo que el error fue de los demócratas, que le apartaron directamente de la campaña Y eso la gente lo entiende como un reconocimiento explícito, claro, de que las cosas, claro, están mal. Es decir, hayan tirado la toalla, ¿no? Algo parecido pasó en España con el presidente Zapatero, cuando Zapatero ya no fue otra vez candidato a la presidencia del gobierno, que le sustituyó el difunto Alfredo Pérez Rubalcaba. En realidad, lo que hizo el Partido Socialista es un reconocimiento explícito de que, bueno, pues no estaba conforme o que estaba en desacuerdo con algunas cosas. Esas cosas machacan electoralmente a los partidos, pero curiosamente las repiten en todos los países del mundo.
Correcto. Tomás, ha sido un placer tenerte. Gracias por atenderme. Gracias y buenas noches.
Gracias a ustedes. Hasta luego.
I don't care, you're here tonight. I can be your hero, baby. I can kiss away the pain.
La familia de la que te voy a hablar ahora es un buen ejemplo de que las guerras empobrecen a muchos, pero enriquecen a unos pocos. Y enseguida vas a entender por qué. Carmen, a mí me suena, probablemente por cosas muy diferentes, el apellido Dupont. Me suena a los mecheros de lujo Dupont, aunque tengo la impresión de que poco tienen que ver. ¿Quiénes son esta dinastía, este apellido Dupont?
Bueno, pues es el apellido de, como tú dices, una dinastía que tiene origen europeo y varios siglos de historia en los Estados Unidos. Hizo fortuna allí, de hecho, en tierras americanas. Aunque con los cambios lógicos del paso de los siglos, la empresa familiar fundada a principios del 19 sigue existiendo hoy día. Una saga que es responsable de materiales que están presentes en el día a día de cada uno de nosotros. Vamos a ir descubriendo cuáles.
Vamos a ayudarnos a conocer mejor a esta familia Dupont. Me acompaña el economista Alberto Amador. Buenas noches.
Buenas noches, Adolfo. ¿Qué tal?
Buenas noches y bienvenido a la COPE. Oye, esta familia estadounidense de origen francés, una familia adinerada, poderosa, bueno, ya en el siglo XVIII, en la época del rey Luis XVI y de María Antonieta, pero el verdadero poder de los Dupont se fragua en Estados Unidos gracias a Eleuther Irénée Dupont. Él funda la empresa con el apellido familiar a principios del siglo XIX, crea una empresa de pólvora, fue un negocio estupendo, porque decían que la pólvora que había en Estados Unidos era cara y de mala calidad. Y la que fabricaba la empresa Dupont era una pólvora de buena calidad. Oiga, uno de sus clientes fue precisamente el gobierno estadounidense, y ojo, cuando una administración se fija una empresa la puede poner jartica de billetes. ¿Esto es en alguna medida lo que contribuyó a llenar las arcas de la empresa y, por tanto, de la familia Dupont?
Pues sí. Eleuther Irénée Dupont de Nemours fue un exiliado de la Revolución Francesa, se convirtió en el pionero de la industria de la pólvora en Estados Unidos a finales del siglo XVIII porque había notado que el sector estaba mucho menos desarrollado que en Europa. Fundó la compañía Dupont, que fue la primera proveedora de este material a la administración y controlaba todo el mercado de la dinamita, además, ¿no? Solamente de la pólvora. Estamos hablando de una época en que se construye el ferrocarril este-oeste, aparte de todo el uso militar, ¿no? Tan rápido creció la compañía que a mitad de siglo ya era la mayor proveedora de pólvora de todos los Estados Unidos. Y ahí está la guerra civil, ahí está la guerra con México, sin olvidar la cultura de las armas en Estados Unidos, ¿no?
Correcto. El negocio de la pólvora sería solo el principio. Después, por cierto, llegó la dinamita. Pero los Dupont vieron claro que todo el negocio familiar no podía centrarse en el sector bélico, que había que evolucionar. Es entonces cuando crean laboratorios pioneros en investigación en los que nacieron algunos materiales que hoy siguen siendo fundamentales. Alberto, como por ejemplo, ¿qué materiales?
Bueno, materiales todos de uso cotidiano, como el vestel, el neopreno, el nylon, la licra, el plexiglás, el teflón y otros que conocemos menos, como el Kevlar, el Nomex, Tidex, Sontara, que suenan a marcas, porque ellos tenían la costumbre de registrar como marca sus avances. El vestel es una marca comercial de gama de plástico duradero, el neopreno, pues, caucho sintético, el nylon empieza siendo utilizado como primer producto en los cepillos de dientes con cerdas de nylon y peine, una fibra que en aquella época, no olvidemos, año 33, que cuando se descubre, llega a Europa después de la guerra, reemplazó en parte a la seda y al rayón, y no lo atacaba la polilla, no precisaba planchado, toda una revolución, ¿no? Las medias de nylon, ahí está, el mercado de las medias, cómo se revoluciona, y sobre todo después de la Segunda Guerra, la licra en los años 50, el plexiglás, el teflón, muy polémico, antiadherente de las sartenes, que desde el 2017 está oficialmente prohibido su uso para ello en la Unión Europea, en fin, las bayetas azules, estas son taras, que se utilizan también para limpiar los coches y para limpiar la vajilla, en fin, diversificaron.
Claro, bueno, invirtieron en el sector automovilístico, en el petrolífero, en fin, una gente que empezó a amasar una enorme fortuna. Oiga, en la sociedad norteamericana de la época, de la primera mitad del siglo XX, ¿quiénes eran los DuPont?
Bueno, la familia DuPont se convirtió en una de las familias más ricas de los Estados Unidos por financiar el armamento, como hemos dicho, en la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Surtía de armamento a los aliados. Tuvo un papel crucial en el proyecto Manhattan, del cual se derivaría la creación de la bomba atómica, y era el responsable de la planta de producción de plutonio. Ellos eran vistos como el paradigma de la familia hecha a sí misma desde sus antepasados emigrantes, y estaban bien considerados tanto por demócratas como por republicanos, porque esa actividad estaba rodeada de un halo de patriotismo. No figuran entre las 10 familias con mayor patrimonio del mundo de Estados Unidos, pero sí entre las más influyentes.
Entiendo. Hoy, dos siglos después del nacimiento de la empresa familiar de los DuPont, mantienen su sede en el mismo lugar en el que nació, en el estado de Delaware. Por cierto, ahora sí que apelo a tu perfil, no tanto de historiador, sino puramente como economista. ¿Por dónde va el futuro de esta compañía?
Bueno, el futuro. Ahora mismo ellos están, como digo, siguen siendo diversificados. Creo que están entre las 65 y las 70 compañías por tamaño de los Estados Unidos. Y se organizan en 5 categorías que se conocen como plataformas, ¿no? Tecnologías electrónicas y de comunicación, materiales de alto rendimiento, tecnología de recubrimientos y color, seguridad y protección y agricultura y nutrición. Madre, ellos vendieron el negocio textil, ¿no? Ellos se describen a sí mismos como una compañía científica, así, científica mundial, que emplea más de 60.000 personas en todo el mundo. Tienen aquí una factoría en Asturias también, ¿eh? Pero dicen que el futuro, que es lo que me pregunta, y ya concreto, se va a centrar en la producción de semillas transgénicas, ahí está la soja transgénica, el maíz transgénico, ¿eh? Materiales para paneles solares y alternativas a los combustibles fósiles.
Alberto, ¿la familia DuPont son personajes socialmente conocidos hoy en Estados Unidos?
Sí, son conocidos y de hecho les rodea la polémica. Mira, los poderosos no se dejan ver. Yo recuerdo siempre la anécdota de Isabel de Farnesio con Esquilache. No sé si recuerda la película Esquilache, protagonizada por Fernando Fernán Gómez, donde la madre del rey llama a Esquilache y le pregunta: oye, ¿tú sabes quién manda en España? Dice: su majestad, Carlos III. Dice: no, en España manda un banquero de Génova al que tú no conoces y tienes bastante enfadado. Y con esto quiero decir que no se hacen ver. Ellos sí patrocinan a lo mejor autos en carrera de coches, pero cuando salen en prensa, cuidadito, porque está el tema de la toxicidad del C8, su papel como productor de compuestos CFC, que ha sido muy polémico porque dañan a la capa de ozono, la agricultura transgénica tiene muchísimos detractores, y no olvidemos también el tema del apoyo al programa nuclear iraquí, que está documentado. Quiero decir que muchas veces cuando salen y se les conoce son por temas, entonces prefieren no estar en el candelero.
La familia DuPont, no te olvides de esto. Qué suerte tengo de que invitados de la talla, el nivel de Alberto Amador, digan sí cuando les invito al programa. Alberto, gracias por atenderme, te mando un abrazo, gracias.
A vosotros, Adolfo, buenas noches. You gotta help me. Losing my mind, keep getting the feeling you wanna leave this all behind. Thought we were going strong, I thought we were holding on, aren't we? No, they don't teach you this in school. Now
La pólvora que no parece, la sustancia más elegante, hizo ricos a los Dupont, que hoy continúan atesorando una enorme fortuna. Pero la historia familiar de la que te quiero hablar ahora va un paso más allá. El círculo del lujo y el poder se cierra cuando una saga se convierte en millonaria gracias a los diamantes. Es el caso de los Oppenheimer, una dinastía de origen sudafricano que hizo fortuna gracias a la piedra preciosa más deseada. Bueno, Ricardo Ruiz de la Serna es profesor de Historia del Mundo Actual de la Universidad CEU San Pablo. Querido profesor, muy buenas noches y bienvenido a COPE.
Buenas noches, Adolfo. Muchísimas gracias.
Encantado. Oiga, la historia de esta familia comienza a finales del siglo XIX con el patriarca de la saga, Ernest Oppenheimer. Vivía en Londres, siendo muy jovencito. La empresa de diamantes para la que trabajaba lo destina a Sudáfrica. Allí, años más tarde, en el año 1917, crea su propia compañía, la Anglo-American, que en poco tiempo acabaría dominando el mercado. ¿Cómo era el negocio de los diamantes en aquella época? Hablo de principios del siglo XX.
Bueno, el negocio de los diamantes tenía, digamos, dos dimensiones, ¿no? Ernest Oppenheimer empieza trabajando en Londres, como mencionabas, pero en una parte de todo el ciclo del negocio de diamantes muy interesante. Él empieza como broker de diamantes. Los brokers son los que ponen en contacto a los que venden los diamantes con los potenciales compradores, con lo cual es un sitio muy bueno para formarse en la industria del diamante, porque permite conocer el sector por completo, desde los que los extraen, los comercializan, hasta los que finalmente llegan a comprarlos. Luego había otra dimensión. Claro, finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, es el apogeo del colonialismo y del imperialismo. Y de todos los territorios que tenía el Imperio Británico, los territorios africanos eran particularmente ricos en diamantes, y el territorio africano más desarrollado del Imperio Británico era el territorio de Sudáfrica, donde además había habido una presencia británica muy controvertida. Los británicos libran dos guerras, las guerras Boers, contra los Afrikaners, llamados entonces, que eran los europeos, mejor dicho, los africanos de origen europeo que se habían establecido en Sudáfrica. De tal forma que en la lucha por los territorios diamantíferos en Sudáfrica era una cosa, si me permites la metáfora, Adolfo, a machete. Allí donde había diamantes se trataba de conseguir los derechos de explotación minera casi te diría que a cualquier precio o a cualquier costa, ¿no?
Entiendo. Hay que añadir tres aspectos más antes de la siguiente pregunta que te quiero hacer, Ricardo. En primer lugar, el banquero más potente, el primer banquero de la era moderna, J.P. Morgan, empieza a dar créditos, empieza a prestar dinero a esta familia, que por cierto devuelven de manera muy inmediata porque el negocio funciona muy bien. La asociación de este mundo de diamantes con el Hollywood de la época, cuando hemos hablado de otras fortunas, hablábamos por ejemplo del cigarrillo, cómo para introducir el cigarrillo en muchos mercados utilizaron las películas de Hollywood. En el caso de los diamantes pasó exactamente igual, como segunda idea. Y luego, como tercera idea, parece que en algunas zonas del mundo como India y Brasil empezaron a extinguirse esta cantidad de diamantes y Sudáfrica se convirtió en el punto álgico. A partir de ahí, Ernest Oppenheimer creó la compañía, como os dije antes, Anglo-American. Su hijo Harry creó The Beers, dos empresas que acabarían uniendo sus caminos con compras de acciones. Otro nombre, el de Nicky, el nieto del fundador del clan. Tiene hoy 77 años, vive en una espectacular mansión en Johannesburgo, en la capital de Sudáfrica. Es uno de los hombres más ricos del continente africano. Hay un informe por ahí publicado, como siempre, por Forbes, de hace unos meses, que el patrimonio de los Oppenheimer ronda los 8.500 millones de dólares. Pero ojo, porque esta familia no se ha hecho multimillonaria solo con los diamantes. Profesor, ¿a qué más deben su fortuna?
Bueno, ha salido muchas cosas. Adolfo, déjame que haga algunos apuntes y voy contestando.
Adelante.
Mira, lo que mencionabas de JP Morgan es fundamental, porque la industria del diamante requiere de grandes cantidades de crédito. Piensa que cuando te dedicas a la explotación del diamante...
Profesor, acércate al teléfono para que te podamos oír bien, por favor.
Un segundito.
Tranquilo, ponte cómodo.
Decía
ahora, perfecto.
Adolfo, claro, sí. Decía Adolfo que el negocio diamantífero tiene, por una parte, todas las inversiones que necesitas para la minería, para la extracción, después para el transporte,
para la custodia, es decir, requiere mucho crédito y ahí el apoyo de la banca es fundamental. Por eso sin JP Morgan, Oppenheimer, el patriarca de la familia, no hubiera llegado muy lejos. Luego decías, claro, devolvió los préstamos pronto. Es que esta es la clave en el diamante. El diamante es una industria muy ágil. Entonces, si uno no devuelve pronto, es que no está comercializando bien los diamantes y le cierran el grifo del crédito. Luego mencionabas lo de Hollywood. El diamante forma parte de un universo simbólico de lujo, de prestigio, de exclusividad, y a diferencia de lo que ocurre con otros símbolos de la industria del cine, en el caso del diamante, todos estos valores asociados al diamante en realidad se cumplen. Quiero decir que una persona va con un diamante, déjame que cuente una anécdota muy breve, Adolfo. Sí. Una persona va con un diamante a una de las bolsas de diamantes del mundo y se cierran acuerdos de mucho dinero con un apretón de manos, y la compraventa del diamante se hace en condiciones de total confianza, y puedes llevar una fortuna al cuello, colgada de una cadenita. Esto hace que en el mundo de Hollywood el diamante se convierta en uno de los símbolos de esa fábrica de sueños asociada al lujo, al prestigio, al poder, a lo exclusivo y a lo eterno, como las películas.
Correcto, perdona Ricardo, hablando sí. De lo eterno, es que estos tíos fueron de tanta excelencia en la gestión del negocio que le dieron mucha importancia a la comunicación, hablamos claro, de Hollywood, sí. Pero esa frase que todos tenemos clavada en la cabeza de un diamante es para siempre, sí. Hay que atribuírselo también a esta gente.
Sí, porque ellos entendieron, los Oppenheimer entendieron varias cosas desde el patriarca hasta a lo largo de todo el siglo XX. Primero, que el diamante es una industria estratégica en la economía de algunos países, como es el caso de Sudáfrica. Segundo, que el diamante tiene un valor más allá de lo que uno le puede asociar, digamos, como joya. El diamante tiene un valor simbólico, de prestigio, de poder, con lo cual la clientela del mundo del diamante también es una clientela muy especial. Hay que pensar que esta familia se convierte en los suministradores de diamantes de algunas de las fortunas más exclusivas del mundo. Luego había otra cosa que mencionabas y sobre lo que querría volver un momento, que es esto de las compañías, ¿no? Claro, la explotación del diamante termina haciendo que la búsqueda de nuevos mercados y la búsqueda de nuevos yacimientos exija cierto nivel de influencia política, social, y claro. ahí la comunicación es central. Pero cuidado, no solo las relaciones públicas, Adolfo, el periodismo. Entonces, las compañías dedicadas al negocio del diamante hacen grandes inversiones en comunicación, en distintos niveles. Cine, televisión, celebridades, prensa del corazón, patrocinio de eventos.
Ricardo, fíjate, ellos eran poseedores, dicen, de la joya más cara del mundo. Lleva el nombre del diamante Oppenheimer. Se trata de una pieza única, el diamante azul más grande, más puro de todo el mundo. Christie's lo subastó en 2016, se vendió por más de 51 millones de euros. Nunca se supo, por cierto, quién lo había comprado. Yo querría preguntarte ahora, ¿quiénes son los Oppenheimer hoy en Sudáfrica? ¿Es una familia conocida, reconocida y respetada en su país?
Sí. Es una familia muy importante. Y no solo en Sudáfrica. Es decir, los Oppenheimer son una de las familias que cuando uno entra en el mundo del lujo, de la joyería, de la exclusividad, sí, sin duda, son uno de los nombres importantes. Es decir, si los diamantes fuesen como el mundo del diseño, los Oppenheimer serían Lagerfeld, serían Chanel, serían Oscar de la Renta. Es decir, son los primeros espadas en el mundo del diamante. Y además son una saga. El mundo del diamante es muy difícil sobrevivir en el mundo del diamante si uno lo hace mal. Porque la competencia es feroz, porque es un mundo, como decía antes, muy ágil, con lo cual es muy fácil que te quedes sin clientes, que te quedes sin suministradores. Es un mundo donde los errores se pagan carísimos y además no se perdonan. Los Oppenheimer han consolidado un prestigio y un poder, sin duda.
Qué suerte ser alumno de un profesor cuyo nombre es ni más ni menos que Ricardo Ruiz de la Serna. Qué suerte para mí, para este programa, poder contar con Ricardo para abrirnos un poquito los ojos respecto de un apellido que probablemente a la mayoría de nosotros no nos sonaba, y fijaros la posición que ocupan en el mundo. Ricardo, profesor, gracias por atenderme y buenas noches.
Muchísimas gracias. Buenas noches, Adolfo. Buenas noches.
familias, poder, dinero. Este ha sido el especial de esta noche. Quedan muchas familias, nombres que seguramente no nos suenan, pero que cuando escarbamos un poquito, investigamos un poquito. Fijaros qué personajes: Oppenheimer, Dupont, los Bush, los reyes de Arabia Saudí, los compañeros de los servicios informativos de la cadena COPE ya andan por los pasillos, ya les veo deambulando por aquí. Vamos a las noticias de las 3:02 en Canarias. Por cierto, después del boletín de noticias, nos vamos a preguntar el porqué de las cosas. Por ejemplo, ¿un hilo de la tela de una araña sería capaz de parar la vertiginosa velocidad de un tren? Bueno, estos y otros asuntos después del boletín de las 3:02 en Canarias. Musiquita para espabilarte. ¡Seguimos!
La noche. COPE. Estar informado.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Lo pasamos de miedo.
En el deporte. En el entretenimiento. En la información.
¿Con qué sale el Barça?
Tiempo de juego.
Con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Los referentes de la radio deportiva.
Par o impar, rojo o negro, low and play o low and play. Ven y siente la emoción de la ruleta en directo con crupieres reales sin moverte de casa. Regístrate en lpcasino.es y deja que la suerte haga el resto. Rápido, seguro y fiable, dale al play con lpcasino.es. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Son las 3, las 2.